Festival de Cine Latinoamericano que se va a desarrollar aquí en Neuquén, en el Museo Nacional de Bellas Artes específicamente. Pero para hablar de esto y saber qué tipo de películas vamos a poder ver, durante cuánto tiempo, estamos en comunicación con Guillermo Goldschmidt de la Fundación PROA. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lorena Ortiz te saluda aquí de Radio Nacional Neuquén. ¿Cómo estás?
Sí, bien, muchísimas gracias por el llamado,
Lorena. No, gracias a vos por atendernos y bueno, por esta disposición, ¿no? A contarnos, comentarnos de qué se trata este Festival de Cine Latinoamericano que vamos a poder vivir aquí en Neuquén.
Mirá, esto es parte de un ciclo de festivales que nosotros, la Fundación, venimos llevando adelante en muchos lugares del mundo y que de cine latinoamericano específicamente, que Tecpetol lo lleva adelante. Y por segundo año consecutivo hacemos esta jornada en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, que es un lugar extraordinario para ver cine en ese auditorio. Y la verdad que estamos tratando de llevar lo mejor de lo que hemos tenido el último año en este recorrido que nos lleva por muchos lugares, así que esperamos que la pasen muy muy bien. Si querés te cuento un poco cuáles son las películas que vamos a ver.
Exacto, cuáles son las películas y cómo se ha hecho la selección, ¿no? de este tipo de pelis que vamos a poder disfrutar durante casi todo octubre, ¿no?
Sí, tal cual. Durante todo octubre, todos los sábados de octubre, arrancando el sábado primero hasta el sábado 29. Mira, la selección la trabajamos así. Trabajamos con una programadora canadiense que se llama Diana Sánchez, que es la programadora de todo lo que es película latinoamericana e iberoamericana en el Festival de Toronto, que es un festival monstruoso, muy, muy grande. Es decir, que ella puede ver casi todo lo que hay latinoamericano a lo largo del año. Y después trabajamos con un listado de unas 30 películas que son las que vamos a manejar durante todo el año. A partir de ahí se va tamizando y finalmente, por ejemplo, para Neuquén tenemos 5 películas de lo que creemos que es realmente lo mejor que tuvimos en el último año, sobre todo porque el público de Neuquén es muy exigente, es muy cinéfilo, tienen un lugar de donde miran mucho cine, que es el Museo Nacional de Bellas Artes, entonces eso nos exige realmente que pongamos lo mejor, y es así que llegamos a 5 películas de la siguiente manera. El sábado 1 de octubre presentamos una que para nosotros es un descubrimiento, porque es una joya absoluta, que se llama Un Tango Más. Un Tango Más es el único documental que vamos a tener en el festival este año. Está dirigida por Germán Krall. Germán es un argentino que vive hace más de 20 años en Alemania, vive en Múnich.
Sí.
Y, o sea, tiene más vivido en Alemania que en Argentina. Y él se ha dedicado especialmente a trabajar documentales y sobre todo documentales de música. Tuvo un documental de música cubana muy bueno, tuvo un ensayo sobre un documental de tango también. Y la verdad que sorprendió a todo el mundo con este documental que se llama Un Tango Más, que es la vida de María Nieves y Juan Carlos Copes. Uh-huh. María Nieves y Juan Carlos Copes es la pareja que ha cambiado la historia del tango del siglo XX en cuanto a la danza. Llevan el tango de lo que se conoce como el tango de milonga, de piso, al mundo, a Broadway, y a partir de ahí al mundo, a Japón. Son los que hacen realmente famoso el baile del tango a nivel mundial.
Ah, muy bien.
Y lo que tiene extraordinario esto es que en realidad Germán estaba investigando porque él quería hacer un tango de milongas. Y después, cuando empieza a investigar, dice, se encuentra con esta pareja a la cual él ya conocía, y dice, la verdad que si quiero trabajar sobre el tango de milonga debería ser una película sobre Copes y Nieves. Es una pareja que ha bailado más de 50 años juntos y es una historia de amor en realidad. Es un poco la historia de ellos, que es una historia muy, muy conflictiva.
¿En qué sentido conflictiva? ¿Entre ellos, digamos, o con
entre ellos, entre ellos, ¿no? Ellos han sido exitosos a nivel mundial y realmente es una maravilla lo que bailan. Ellos han sido pareja en el baile, pareja en la vida, se han separado, han seguido bailando y finalmente ahora no solo no bailan más, sino que están distanciados. Entonces el desafío de trabajar un documental sobre la vida de ellos era muy grande.
Claro, tal cual. O sea, podía haber sido cualquier cosa, o que esté todo bien o que termine todo mal, ¿no? Una cosa así.
Que termine todo mal, claro. Tal cual. Y sobre todo porque cuando vas a trabajar en un documental tenés que hacer mucha investigación y mucha filmación de los personajes, que son dos personajes que hoy en día no se hablan. Pero la verdad que él logró reconstruir una historia de amor fabulosa y una historia de tango absolutamente extraordinaria. Y él tomó muchísimos riesgos, que es contar la historia de ellos de jóvenes a través de ficcionar esa historia con bailarines contemporáneos de tango, que estuvieron supervisados por Copes y Nieve en persona, y logró un documental de una calidad altísima, arriesgadísimo, muy emocionante. Los personajes son muy, muy emocionantes, con una visión de Buenos Aires modernísima, súper contemporánea, para nada nostálgica. Posiblemente esta visión de Buenos Aires también está dada porque, como les decía, él vive hace más de 20 años en Alemania.
Tiene otra mirada también, ¿no?, al respecto, sobre lo que es por ahí el tango.
Absolutamente, tiene un acercamiento muy maduro, muy sofisticado a la problemática. El documental está producido por Wim Wenders y está producido desde el primer minuto. Wim Wenders hace pocos años hizo un documental Pina, sobre Pina Bausch, que es el primer documental de danza hecho en 3D.
¡Ah, qué increíble!
Sí, sí, sí. Y cuando él lo conoce a Wim Wenders y cuando le presenta el proyecto del documental, dice, sin dudas vamos adelante, y Wim Wenders va como productor ejecutivo desde el primer minuto. Es una pieza maravillosa. La verdad, cuando digo que para nosotros es un descubrimiento y una joya, es porque la película pasa por acá, por el Festival de Mar del Plata, tiene un derrotero por festivales muy importantes, pero cuando nosotros nos llega ese primer listado que nos manda Diana Sánchez y vemos documental, Copes y Nieve, Tango, Buenos Aires, lo vemos un poco obvio cuando tenemos que trabajar un listado muy, muy amplio de películas. Decimos, otra vez Buenos Aires, Tango, Copes y Nieves. Así que en principio lo veníamos teniendo un poco de lado. Cuando lo vemos y nos acercamos al documental, la verdad que no nos pudimos despegar, lo venimos pasando en cada uno de los lugares que podemos. Y nada, no se lo pierdan, yo voy a estar presentándolo allá este sábado.
Perfecto.
Y es una oportunidad única, además de reencontrarnos con una visión sofisticadísima del tango, con un Buenos Aires precioso y con un documental muy maduro y muy novedoso, porque es muy arriesgado cuando uno quiere recrear la historia de dos personajes que están vivos, además, que te opinan sobre todo, y recrearlos a ellos jóvenes. Y bueno, y además tiene música, el Sexteto Mayor, bailan unos bailarines increíbles. Es un disfrute durante una hora y media total. Así
claro,
que,
y la recepción de la gente que lo ha visto, ¿cuál ha sido?
La gente, la recepción, bueno, afuera, en el extranjero, la gente se vuelve loca realmente.
Quieren bailar tango, ¿no? Quieren salir todos bailando, imagino. Viste que uno también se contagia de la emoción de lo que está viendo.
Bueno, nos pasó, por ejemplo, en Houston, en Estados Unidos, este festival ya lo hicimos, este año fue la edición onceava. Fue un grupo que no era argentino, pero que llevó música portátil y salió a bailar tango de milonga cuando terminó la película.
¡Ah, qué maravilloso!
O sea, sí, 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 la gente se vuelve loca. En Argentina lo pasamos en San Nicolás. Bueno, resulta que uno de los bailarines, el que hace a Juan Carlos Copes cuando él era joven, es un nicoleño, y lo enganchamos justo porque estos bailarines viven dando vueltas por el mundo. El tango es muy, muy, muy requerido en el mundo. Pero estaba acá, lo llevamos a San Nicolás, él bailó. Es extraordinaria, porque créanme que es una visión del tango y de Buenos Aires que es muy difícil de ver.
Invitados todos, de hecho ya, digamos con tus palabras, nos queda como esta intriga, ¿no? Como para ver un poco más al respecto y obviamente seguir esta historia de estos bailarines aclamados en el mundo también. Continuamos hablando con Guillermo Goldschmidt de Fundación PROA por este Festival de Cine Latinoamericano que va a comenzar, recordamos, este sábado 1 de octubre a las 19 en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Y qué otras películas vamos a poder ver durante este ciclo en todo el mes de octubre?
Mira, después seguimos el sábado 8 de octubre con una ópera prima que se llama La Delgada Línea Amarilla. Es una ópera prima mexicana dirigida por Celso García, un chico muy joven. Hoy por hoy, cuando uno hace una selección, por más pequeña que sea, de cine latinoamericano, es imposible no contar con una película mexicana. México está en la cresta de la ola, absolutamente ha tomado la posta de liderar posiblemente la imagen de lo que es el cine latinoamericano, sobre todo por la frescura y la cantidad de realizadores jóvenes que tienen. Por eso nos interesaba mostrar una ópera prima. Vamos al sábado 15 de octubre también con un caso muy, muy particular, una película que no es tan nueva, es del 2013, pero que ha tenido un recorrido por el cual aún sigue hoy vigente, porque le costó despegar. Es la única animación que tenemos, creo que es la primera que tenemos de todas las que hemos pasado en Neuquén. Se llama El Niño y el Mundo y es una animación dirigida por Ale Abreu, una película brasilera. Es una historia muy, muy simple de un pequeño niño que sufre la falta, pero sí la pérdida del padre porque se va a trabajar a la ciudad. Entonces, la característica que tiene esta película en particular es que seleccionada para competir con los premios Oscar del año 2015, creo
ah,
que
qué
fue.
No
me acuerdo si 2015 o 2016, sí. Tendría que chequearlo, pero no como mejor película extranjera, sino dentro de la categoría de animación.
Ajá, uy, o sea que competía con tremendas películas, ¿no?
Le tocó competir contra todos los tanques.
Claro.
Y de hecho perdió contra Intensamente. Entonces yo creo que fue el año pasado, porque me parece Intensamente, que es la de los estudios Pixar, que fue el año pasado, que es una historia Intensamente maravillosa también.
Sí,
es,
totalmente.
Es extraordinaria.
Pero bueno, competía con un monstruo que cuenta con toda la tecnología estadounidense.
Competía con un monstruo, digamos, una competencia en algún punto fuera de escala, porque no tengo el número preciso, pero creo que Intensamente tuvo un presupuesto cercano a los 300 millones de dólares y El Niño del Mundo es una película que no debe llegar a los 3 millones de dólares.
Claro,
o sea,
una
100,
diferencia importante.
100 veces más chica.
Sí, totalmente.
Entonces, El Niño del Mundo, a partir de que le pasa esto, vuelve a estrenar en Brasil, estrena en Estados Unidos y creo que tuvo un estreno en algo así como 50 y pico de países. El día de lujo para nosotros es el sábado 22 de octubre, por el acontecimiento sobre todo, porque tenemos una película que es del año 2010, pero que fue ópera prima, que es Cerro Bayo, es la ópera prima, la primera película de Victoria Gallardi, y el hecho destacadísimo que tenemos es que Victoria Gallardi va a estar no solo presentando la película en el museo, sino que se va a quedar para una charla, un diálogo con el público después de la película, con un diálogo extendido. Tienen que ir con tiempo, la película dura una hora y media, pero ella va a estar hablando con el público y contestando preguntas y sobre todo contando su historia, porque Victoria Gallardi es neuquina. Se va muy joven, como a los 20 años creo, a Buenos Aires. Ella se va a Buenos Aires sin ningún contacto, sin nada. Tiene una historia que es maravillosa porque logra irse a estudiar a Nueva York. Ella se va a hacer la carrera de cine a Nueva York, que es un poco la meca a nivel mundial para ir a estudiar cine. Y no solo que va a estudiar cine en Nueva York, sino que vuelve y hace esta película Cerro Bayo, que es una película donde ella recurre a sus raíces, que es una historia familiar y es una ópera prima multipremiada también en todo el mundo.
Y el 29 va a ser la última proyección de este ciclo que va a durar todo el mes.
Sí, el 29 es una película, sí, es el cierre, la dejamos también como un plato fuerte. Teníamos muchos platos fuertes este año, pero El Abrazo de la Serpiente es una segunda película de Ciro Guerra, que es un colombiano. Esta película creo que es la película más premiada de lo que fue el último año calendario de las películas latinoamericanas en el mundo. Tuvo un recorrido de alguna manera quizás parecido al de la animación, al del El Niño del Mundo. Es la primera película en la historia de Venezuela nominada para el Oscar a Mejor Película Extranjera.
¡Ah, qué increíble!
Sí, ahora esto fue para la competencia del 2016. A partir de ahí ocurrió lo mismo. Es una película que ya venía multipremiada porque había arrancado en Cannes. Hasta ahora no ha parado. Yo me fijaba hoy, antes de hablar con ustedes, está en cartel en Buenos Aires, creo que algo así como hace 28 semanas.
¡Ah, tremendo!
Tremendo
total, sí.
Récord total para una película latinoamericana. Es una película extraordinaria.
Bueno, Guillermo, agradecemos un montón esta comunicación.
Lorena, muchísimas gracias.
Gracias a vos y te esperamos aquí en Neuquén. Que tengas
gracias,
un buen viaje.
Nos vemos si Dios quiere el sábado.
Por supuesto, hasta luego.
Adiós.
Muchas gracias. Hablábamos con Guillermo Goldschmidt de Fundación PROA por este Festival de Cine Latinoamericano que se llevará a cabo en el Museo Nacional de Bellas Artes todos los sábados del mes de octubre.